Y cuando nosotros alimentamos más la parte espiritual, lo que va a sobresalir es la parte espiritual. Es la parte espiritual. Nosotros cuando salimos de aquí, nuestro deseo es alabar y glorificar, bendecir el nombre del Señor. Amén. Bendecir el nombre de Dios. Eso es lo que nosotros llevamos de aquí. Cuando estamos, que comenzamos el campamento, hermano, estamos tal vez viendo para todos lados, estamos interesados en lo que los niños de clase, los niños están recibiendo, lo que están haciendo. Pero cuando ya el Señor va liberando nuestras vidas, nos va metiendo a tono. Porque, hermanos, cuando nosotros tomamos, gracias, hermano. Cuando nosotros tomamos la parte espiritual, se va llenando la parte espiritual y la parte carnal va quedando a un lado. Cuesta bastante, es una lucha. Pero hermanos, nosotros tenemos que lograrlo, ¿verdad? Porque nosotros conocemos, ya nosotros sabemos qué parte de la vida vamos a llenar nosotros. Vamos a llenar la parte carnal o la parte espiritual. Ya sabemos, hermanos, cómo, de qué manera puede crecer la parte carnal del ser humano. Ya sabemos. Y la palabra de Dios dice que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida. Es vida el ocuparse del espíritu, ¿verdad? Por esa razón hacemos los retiros. Mire, si nosotros no hiciéramos los retiros, hermanos, el retiro de Semana Santa, y ahora bendito y alabado sea el nombre de Dios por haber iluminado el Señor la mente del presidente de la República y que diera este feriado morazánico, no sé cómo le llaman, porque esto nos sirve para llenar más nuestra vida. Nos enfrentamos primeramente que la feria de junio, que la feria de agosto, que luego viene el tiempo de la Navidad. La gente anda a las carreras corriendo por todos lados, andan alimentando su parte carnal. Pero nosotros, hermanos, gracias al Señor, que estamos alimentando la parte que es espiritual. Y miren, la palabra de Dios, y ponga atención a esto, por favor, ¿verdad? Estamos aquí con mucha dificultad. La salud no está tan buena, pero, hermanos, yo me deleito en el Señor, ¿verdad? Que de alguna manera u otra manera, el diablo no nos va a ganar la batalla. De una manera u otra manera, pues, aquí estamos siempre predicando la palabra de Dios, aunque sea sentado, que no es lo normal, ¿verdad? Ni como lo hemos acostumbrado. Pero aquí estamos, y la palabra del Señor siempre está corriendo, siempre continúa corriendo la palabra de Dios, ¿verdad? No es para pagarnos ni nada que se parezca. Pero fíjense bien, hermanos, hay algo que el mundo no lo sabe, la gente no lo sabe, hay algo que la gente no lo conoce y que nosotros lo conocemos, pero que también lo podemos desconocer, pero que ahí está, hermano. Yo puedo predicarles a ustedes un mensaje, yo puedo decirles Cristo viene, yo puedo decirles que Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario, que Él derramó su sangre en la cruz del Calvario, que Él murió por nosotros, y ustedes me escuchan. Y yo puedo preguntarles, ¿cuántos aceptan a Cristo? Y muchas personas me van a decir, yo, hermano, yo acepto a Cristo, yo acepto a Cristo. Y yo puedo hablarles de muchas cosas, hermanos, y ustedes las van a recibir, y ustedes se van a sentir felices por lo que ustedes están conociendo en la vida espiritual. Pero hay algo que yo no se los puedo dar. Eso viene de lo alto. Y eso lo da el Señor, ¿verdad? Yo por eso les he dicho que hemos mal llamado, nosotros nos hemos equivocado hablando de que que en la iglesia que somos líderes, y yo les digo, ya tenemos que botar la palabra líderes y tenemos que utilizar mejor la palabra siervos, ¿verdad? Porque a veces alguien piensa, ¿verdad?, que en la iglesia que se mueven masas, que somos esto, que somos lo otro, que somos grandes líderes. No, hermanos. Si el apóstol Pablo decía que él todo lo tomaba por basura, el apóstol Pablo nunca se identificó, yo soy líder. Él siempre mencionó y él dijo, bueno, yo soy apóstol, el apostolado ustedes me han dado, yo soy un apóstol. ¿Por qué les decía eso? Porque él quería que la iglesia mirara hacia la parte espiritual, hacia la humildad, porque los apostolados, hermanos, y las cosas que Dios da, no se ganan por nuestros propios medios, ¿verdad? Moviendo masas ni nada que se parezca. En la iglesia, si hay líderes, los verdaderos líderes son aquellos que sirven a los demás, son aquellos que se humillan, ¿verdad? Son aquellos que se humillan, son aquellos, hermanos, que se creen pequeños. Esos son, si podía llamárseles líderes, ¿verdad? Hay que ser pequeñito, hay que ser servidor de todos para poder ser grandes, ¿verdad? O creernos grandes, porque si no somos servidores, de nada nos sirve, hermanos. Y somos cosa pequeña verdaderamente, no somos grandes personajes, porque entre más grande es la persona, menos se manifiesta Dios en él. Pero entre más pequeña es la persona, más se manifiesta el Señor en ellos, ¿verdad? Así que utilicemos mejor la palabra siervo, porque el siervo es una persona humilde. Ya día lo estamos mencionando, el siervo es una persona pequeña, el siervo es el servidor de todos, y ese que es el servidor de todos va a ser grande en el reino de los cielos. Bendito sea Dios. Aleluya. Yo les decía, el Señor nos da algo que yo no puedo darlo. Yo puedo predicar, puedo enseñar y puedo hablar de muchas cosas, pero Dios se encargará de darles algo que viene de lo alto. Miren, hermanos, la iglesia de Corintio, en el libro de 1 Corintios capítulo 14, Primera de Corintios, capítulo 14, dice la palabra de Dios, dice, amén, aleluya. Concentrémonos, hermanos, reprendamos al diablo y concentrémonos para poder verdaderamente recibir. 14:26, 1 Corintios 14:26, dice: ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Oiga bien, 26, versículo 26, 1 Corintios 14, 26. Hermano, 1 Corintios. Dice: ¿qué hay pues, hermanos? Es una pregunta, hermanos. ¿Qué me dicen ustedes? Cuando nos reunimos, cada uno de nosotros tiene algo. Y les voy a salir adelante con esto, ¿verdad? Dice, tiene lengua, ¿verdad? Porque alguno de ustedes puede decir, sí, todos tenemos lengua. Pero vamos a hablar en el espíritu, porque la palabra está hablando en el espíritu. Cuando dice tiene lengua, ponga atención a esto, se está refiriendo a la palabra de Dios, hermano, a las reuniones que hacía la iglesia y que son las mismas reuniones que nosotros debemos hacer también. Cuando nos reunimos, nosotros también deberíamos tener, hermanos, mensaje en lengua para la iglesia. Eso es lengua. De eso se trata. Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo. Oiga, y le voy a hablar bien práctico. Yo veo que hay alguna gente que está viendo para allá donde están los niños. Y ponga atención, concéntrese aquí, ¿verdad? Que el micrófono nos está afectando un poco. Pero concéntrese aquí, porque no podemos estar allá y acá al mismo tiempo. Concentrémonos aquí. Hermanos, una vez yo escuché la hija del pastor, la hermana Marta Romero, se llama ella. Primera persona a quien yo le escuché profetizar por primera vez. Yo estaba muy tierno en la fe. Ella había tenido ya la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo. Porque el pastor Gregorio Romero no creía, hermanos, no creía en la manifestación de la lengua, no creía en el bautismo en el Espíritu Santo. No creía. La doctrina de él era una doctrina que le llaman doctrina centroamericana, de la iglesia centroamericana. Y la doctrina centroamericana, oiga bien, la doctrina centroamericana es una doctrina totalmente conservadora. ¿Sabe lo que es conservadora? Conservadora quiere decir, hermanos, que no acepta nada de bulla, que no acepta nada de dones del Espíritu, que no acepta nada de hablar en lengua, que no acepta nada de canto, salmeando, ni nada de eso. De esas iglesias que son bien formales, ¿verdad? Que el que está enfrente con su corbatilla, él nada más dirige la oración, el que está enfrente nada más dirige el himno del himnario, y todos están sentados cantando, y nadie puede orar fuertemente por allá atrás. Esa es una iglesia conservadora. Pues en una iglesia de esas se preparó el pastor que yo tenía. Tenía una sabiduría tremenda. Dios lo había llamado desde hacía mucho tiempo. Y él no quería obedecer al llamado del Señor. ¿Y sabe lo que le sucedió a él? Cuando él venía saliendo de retroceso en el carro, un niño se le soltó de la mano al papá y salió a la carrera. Y el niño atravesó el portón, pasó por el portón cuando él venía saliendo del carro y lo atropelló con el carro y el niño se murió. Por eso fue que el Señor, cuando me llamó a mí a tiempo completo, me dijo, te estoy llamando como llamé a tu pastor, porque una niña fue a pegar también en mi carro. Gracias al Señor que la niña no se murió, ¿verdad? Pero el Señor ahí me habló, me dijo, te estoy llamando como llamé a tu pastor, porque si no te llamo de esa manera, no te dedicas a tiempo completo a servirme en mi obra. Y yo había escuchado el testimonio del pastor, ¿verdad? Le dije, Señor, pues aquí estoy. Y entonces comencé fui a renunciar a mi trabajo el siguiente día, ¿verdad? Porque ya les había dicho que iba a continuar trabajando. Pero el siguiente día fui a renunciar y les dije, lo siento mucho, ya el Señor me llamó de una manera fuerte y yo no quiero tener más problemas con el Señor. Porque cuando Él quiere, hermanos, aunque nos guste o no nos guste, ¿sabe una cosa? El Señor es soberano. No olvide eso. ¿Y sabe qué quiere decir soberano? Que Él puede hacer de usted lo que Él quiera. Si Él quiere llevárselo ahora mismo se lo lleva, ¿verdad? Y aunque usted sea bonito, aunque sea hijo de don Jaime Rosa en Tal Olivo, de quien sea, el Señor se lo lleva, porque Él es soberano. Entonces, así me llamó el Señor. y me dijo, como tu pastor, pues él, mi pastor, era de esa doctrina conservadora. Me fue invitado, hermanos, a predicar a Siguatepeque, a una reunión que había allá de líderes y de iglesias. Y el Señor había traído desde Estados Unidos a una hermana llena del Espíritu Santo, que por cierto estuvo predicando una noche en la iglesia, la pastora Román, una puertorriqueña, y ella la trajo desde allá. Y desde que vino a Honduras, le dijo el Señor, tienes que irte para Siguatepeque a una reunión que hay allá de pastores y líderes, porque tengo un trabajo para ti. Y la hermana, desde que llegó, fue a ministrar el Espíritu Santo, hermano, y toda aquella gente que pasaba a recibir el Espíritu Santo, hablaba en lengua, así era una llenura tremenda. Y llega el pastor, ¿verdad? Y era un poco medio orgullosón, ¿verdad? Son pentes, dijo, son pentes, le dice a la hija de él, son pentes. Como queriendo decir pentes era menospreciar, decir pentecostales en aquel tiempo era decir de esos que hablan en lengua, que se tiran al suelo, que y la gente los menospreciaba. Y mire, vino el Señor, ¿verdad? Tocó a aquella hermana. Apáguelo, por favor. Apáguelo. Y tocó a aquella hermana y se va donde él. Hermano, le dice, y usted no va a pasar al frente para recibir el Espíritu Santo. Ah, pero esto, me contaba mi pastor que él se queda viendo y mira que la hija de él va pasando con los otros dos hermanos de la iglesia que andaban, y dijo, solo eso faltaba esta gente, qué barbaridad, a qué lío me están metiendo. Y al ratito dice, mira la hija de él bañada en sudor, que si habla con otras lenguas. Y los otros dos hermanos también. Solo eso faltaba. Y él no hallaba cómo hacer, y por allá atrás parado. ¿Verdad? Porque usted sabe que el que no le gusta el Espíritu Santo huye. ¿Verdad? Mire, el diablo siempre. Dice que el diablo se sienta atrás, dice. No le gusta sentarse adelante. Porque siempre le gusta andar por allá. Allá en las. En los rincones, ¿verdad? Y entonces él por ahí atrás, y entonces viene la hermana y se va donde él, le dice, hermano, y usted, le dice, no quiere recibir el Espíritu Santo, no va a pasar al frente. Y viene él, ¿verdad? Orgullosón, porque ya tenía sus 20 años de estar pastoreando, y le dice, lo siento, hermana, pero yo tengo 20 años de ser pastor y yo nunca he necesitado de esas cosas. Y con la misma dice la hermana a llorar. Y le dijo, perdón, hermano, pero el Señor me dice que por usted me ha mandado. Y con la misma hermana no le tuvo pidiendo permiso para ni poner la mano. Y cae Don Gregorio de rodillas hablando en lengua.
Vaya, vaya.
Vale, hablando en lengua.
Aleluya.
Y él no se vino esa noche. Porque cuando él prendió la luz del carro no prendía. Ya había terminado su participación en la tarde, pero no se podía venir a oscuras. Y entonces, Dios mío, hablando en lenguas. Y ya cuando terminan de orar, ya se reúne con los cuatro habían recibido el Espíritu Santo, y le dice, cuidadito van a ir hablando en la iglesia de que hablaron en lenguas. No vayan a ir mencionando nada de esto, cuidadito. Sí, papá, sí, sí, hermano, le dice el otro, no, despreocúpese. Pero hermanos, cuando van a, en la mañana que van a ver el carro ya para venirse, cuando prendía la luz. El Señor no quiso que se viniera porque les iba a dar esa bendición del Espíritu Santo. Pero cuando venían en el carro, hermano, todos callados. Nadie hablaba, llenos del Señor. Y es que hay un versículo en la palabra de Dios que dice, Jehová es, ¿cómo te dice? Jehová está en medio de ti, Sofonías 3.16, parece que es. Sofonías 3.16. Dice: callará de amor, se gozará sobre ti con cánticos. Y eso es callar de amor, hermano. Cuando Dios llena nuestras vidas, mire, así viene con nosotros, ¿no? En otra dimensión. Eso es callar de amor. Pues así el Señor, cuando llena nuestras vidas, calla de amor. O sea, no hablamos nada, hermanos. Solo pensando y meditando y meditando y meditando. Pues así venían ellos. Fueron llenos del Espíritu Santo. Le quiero decirle que cuando yo llegué a la iglesia por primera vez, yo estoy sentado como en la tercera línea de sillas. Allá son bancas en la iglesia. Y la hermana Marta, la hija del pastor, está en la silla de adelante. Cuando de repente están cantando cantos de adoración y comienza aquella hermana a hablar en lenguas. Hablar en lenguas, mire, yo estoy asustado escuchándola a ella. Porque yo, la verdad, lo que yo les estoy contando, el pastor me lo contó mucho después. Pero cuando yo estoy comenzando las cosas de Dios, yo todavía no conozco estas cosas. Y de repente que ella está, que habla en lenguas, y yo no sé nada de lo que está diciendo, comienza ella a dar la interpretación de lengua o a dar profecía. Y decía ella: dice el Señor que os amemos unos a otros, amaos, amaos unos a otros, amaos. Y yo solo me le quedaba oyendo, pero yo no sabía qué es lo que estaba pasando. Hasta ya después, cuando me hablaron de la profecía, me di cuenta que ella estaba profetizando o estaba interpretando la lengua que ella misma había hablado, ¿verdad? Entonces yo me le quedé viendo, digo, y qué raro habló Marta, porque yo la había conocido a ella, éramos compañeros de colegio, ¿verdad? Nada más que ella estaba más adelante, un año más adelante que yo, ella se graduó primero. Y yo, qué raro. De ahí otra vez estoy donde la hermana Amandita, cuando llegó Marta, en la tarde. Hermana, vengo a orar. Sí, vamos, venga, habíamos unos dos hermanos más, y nos metimos a un cuartito de oración que tenía Amandita ahí y comenzamos a orar. Mire, hermano, y de repente comienza Marta hablar en lenguas y después dice a cantar en lenguas. Estas cosas existen, hermano. Nosotros las miramos bien raras porque ya día, ¿no?, se ha perdido todo esto. Antes teníamos retiro nosotros porque teníamos feriados, y el 21, el 3 de octubre, el 10 de octubre ahí estábamos, el 15 de septiembre ahí estábamos. Cada vez que había feriados, ahí estábamos orando, haciendo los retiros y los grupos de oración. Y eso ya ahora, hermanos, está muy alejado, casi no se ve, ¿verdad? Muchas veces las personas nuevas en las cosas de Dios piensan que el cristiano es otra cosa. Es otra cosa. Me voy con estos pantalones bien pegados para que me miren los muchachos allá. Ahí vienen bien pegados y bien pintaditos los ojos, ¿verdad? Que parecen cirujas japonés. Ahí andan, ¿verdad? Las muchachas tirando rostro, ¿verdad? Y los muchachos también, ¿verdad? Con unos pantaloncitos que parecen tripa seca, pero ahí andan ellos, ¿verdad? Pero en aquel tiempo no. En aquel tiempo la lucha de nosotros era por ser llenos del Espíritu Santo. Era una lucha buscar la llenura de Dios. Por eso les dije, yo no les puedo dar, hermanos, yo no les puedo dar, yo les puedo hablar de muchas cosas, pero eso es Dios el que se los va a dar. Es Dios el que les va a confirmar, es Dios el que les va a decir, eso está en mi palabra. Si el pastor les habló, ahora voy yo dándoselo. ¿Por qué no les puede dar nada de eso? Porque Él no es dueño de eso, sino que estamos unidos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y los tres, el Elohim, le darán esa llenura. Pues Marta cantó en lenguas, tenemos. Esas cosas, hermanos, esas cosas lindas a mí no se me olvidan. No se me olvidan. Y por eso dice la palabra, el versículo 26 de 1 Corintios, que hay pues, hermanos, cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, o sea, puede cantar en lenguas. Puede hacerlo, hermanos. Tiene salmo. Salmear era cantar. Los salmos son cantos. Son cantos del pueblo de Dios. Entonces, las reuniones, en las reuniones debería haber gente que el Señor lo toque en el Espíritu, que el Espíritu lo toque y que cante en lenguas. Deberían haber, porque es bíblico, cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, ¿verdad? O sea, de repente tiene que aparecer alguien cantando una alabanza espiritual para el Señor. Tiene doctrina. De repente alguien podría levantarse y decir, dice el Señor en su palabra, esto y esto y esto me reveló, y da a conocer una doctrina. Tiene lengua. De repente, hermanos, alguien se levanta y sobrepasa las lenguas a los demás. En la iglesia hay una hermana que tenía el don de lenguas. Es que mire, quiero decirle que el don de lenguas no es lo mismo que hablar en lenguas. Cuando uno recibe el Espíritu Santo, habla en lenguas. Oígalo bien. Uno habla en lenguas cuando recibe el Espíritu Santo, ¿verdad? Habla en lenguas. Pero, hermanos, es una señal de que uno ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, hablar en lenguas. Pero también hay un don de lenguas. Y el don de lenguas, hermanos, es una persona, no todos lo tienen. Pero yo recuerdo a la hermana Francisca, que ella tenía unas lenguas, hermanos, que sobrepasaban a todas las lenguas de los hermanos cuando estaban hablando en lenguas. Y ella hablaba en lenguas fuertemente. Y de repente venía la interpretación de esa lengua. Venía la interpretación, porque ella tenía el don de lenguas. Es que fíjense, en 1 Corintios 14, 2, búsquelo allí, 1 Corintios 14, 2, dice, amén, ¿lo encontraron? Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Aunque por el Espíritu habla misterios. ¿A quién habla? El que habla en lenguas. Le habla a Dios. O sea que cuando usted ora en lenguas, usted está platicando con Dios. Ahí lo dice la palabra. El que habla en lengua no habla a los hombres. O sea, el que habla en lengua no nos está hablando a nosotros. Está hablando con Dios. Y está hablando misterios con el Señor. Cosas secretas con Dios, hermano. Hablar en lengua no es, como dijo alguien, son jerigonzas. Hablar por hablar. No, 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 no. Está hablando con Dios. Es un lenguaje del Espíritu. Por eso puedo orar en lenguas. El apóstol Pablo aquí en Corintios aconseja a la iglesia, ¿verdad? Y él quiere que la iglesia hable en lenguas. Pero él está aconsejando para que hagan un buen uso de las lenguas. Que hagan un buen uso de las lenguas. Y él los aconseja. Pero él está diciendo, el que hable en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo, la señal, hablamos en lenguas. Y después, hermanos, seguimos hablando en lengua, podemos hablar en lengua. Donde quiera que nos ponemos a orar, podemos hablar en lengua. Las lenguas quedan grabadas ahí. Pero cuando el Señor da el don de lenguas, eso ya es para que la persona hable en lenguas, para dar el mensaje a los hermanos.
ya no es que está hablando con el Señor, ¿verdad? Claro que está en comunión con el Señor, pero ya no, ya el Señor, esas lenguas, ya no, no las quiere solo para él, sino que está diciendo, bueno, le voy a dar este don de lengua porque yo quiero mandar mensajes en lenguas a mi pueblo. Entonces viene y utiliza una persona de estas y habla en lenguas, y viene alguien e interpreta las lenguas, y ese es el mensaje para el pueblo de Dios, ¿verdad? El pueblo no vaya a confundir, porque hay gente que le va a decir, pero ¿para qué hablar en lenguas si no hay intérprete? De ahí se agarran muchos, porque la Biblia sí lo dice, ¿verdad? Que debe haber intérprete, hermanos. Pero ¿de qué me sirve que yo traiga una persona para que interprete el idioma inglés si no hay hermanos dentro de la iglesia que han aprendido el idioma inglés, ¿verdad? ¿Sabe qué le quiero decir con esto? Que cómo van a aparecer los intérpretes en la iglesia si no hay quien hable lenguas. ¿Cómo van a aparecer los intérpretes? Primero tienen que aparecer los que hablan en lenguas. Después de que aparecen los que hablan en lenguas, de repente el Señor, de allí mismo de los hermanos, va a levantar un intérprete. Un intérprete, para el caso de la hermana Raquel. Ella tiene el don de interpretación de lenguas, como tiene el don de la profecía también, que muchas veces se unen los dos dones. La hermana Lourdes Pineda, ella ha tenido más el don de profecía, ¿verdad? Pero Raquel ha tenido el don de interpretación de lenguas. Pero deben hablar en lengua los hermanos para que pueda surgir el intérprete. Porque hay gente, los que no les gusta el asunto de la lengua, que les da pena. Porque eso es lo que pasa, que a la gente le da pena, ¿verdad? Porque a veces se oye feo, porque hay gente que ora bien feo, ¿verdad? Pero como no es por lo bonito que ora, sino que está comunicando con el Señor, porque sabe que dice la palabra de Dios. Dice que hay hasta lengua de tartamudo. ¿Sabía eso? ¿Ah? ¿Ha oído los tartamudos a veces? De repente puede aparecer alguien hablando así, ¿verdad? Y usted no diga que feo, diga que lindo, porque el Señor me está dando eso, el Señor me está usando, hermano. Es que, ¿sabe por qué utiliza la lengua el Señor? Porque nosotros no la podemos domar. Por eso el Señor, Él es el único que la puede domar, porque nosotros no la podemos domar. Con esa lengua adoramos al Señor, con esa lengua somos malcriados, con esa lengua ofendemos, con esa lengua retamos, ¿verdad? Con esa lengua hablamos hasta lo que no deberíamos hablar. Pero el Señor, Él sí la sujeta bien, ¿verdad? Él nos puede conferir, ¿verdad? Por aquí, así es, hermanos. Entonces, ahora dice la palabra del Señor, el texto que hemos tomado en 1 Corintios 14, 26. Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo. O sea, podemos cantar en lenguas, hermano. No se avergüence. Si viene el salmo, si viene el canto, hágalo. Tiene doctrina. De repente, Dios puede inspirar a alguien para que nos dé un mensaje corto. Tiene lengua. Puede utilizar a alguien que sobrepase la lengua para darnos un mensaje. Tiene revelación, de repente alguien pasa, el Señor le reveló algo, ¿verdad? Hermanos, dice el Señor que nos preparemos porque, y que oremos, porque se está levantando un huracán o un terremoto y Él quiere que su pueblo ore. Revelación, ¿verdad? Revelación. Tiene revelación, tiene interpretación. Alguien habla en lengua, alguien interpreta, pero dice, hágase todo para edificación. Y cuando ya estos dones se manifiestan en la iglesia, dice la palabra de Dios, ¿cómo debe utilizarse? Mire, al principio, hermano, no hay problema, que todos hablen en lenguas, no hay problema. Ya después, cuando ya la iglesia toda está llena del Espíritu Santo, entonces vamos a tratar de poder manejar bien los dones del Espíritu, ¿verdad? Entonces vamos a tener bastante el cuidado. En primer lugar, el versículo 27, si habla alguna lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres, y por turno, y uno interprete. Ya cuando el Señor quiere utilizar, hermano, cuando nosotros estamos hablando en lengua y de repente hay una lengua que sobrepasa todo, ahí está la pasada, y aquella lengua fuerte, entonces los demás escuchamos que levantó la lengua sobre los demás. Miren, entonces los demás bajamos. Pero ya porque escuchamos a alguien que está hablando fuerte, ah, este no me gana, yo le voy más fuerte. No. Bajamos. Porque la palabra de Dios dice, si habla alguna lengua extraña, dice, hay que bajar. ¿Para qué? Para que los que hablan, los que van a dar mensaje, sean dos, dice, o a lo más tres. No necesitamos, hermano, que mucha gente hable en lenguas y que profetice, ¿verdad? Medio mundo. El apóstol Pablo dice dos o tres. Suficiente mensaje, dos o tres, ¿verdad? Y dice, y por turno, o sea, uno habla en lengua, y esperemos que alguien interprete. Si no interpreta, pues entonces que sigue el otro, que levanta su lengua, y si hay intérprete, pues esperemos que alguien interprete. Si no, pues démosle que haya otro, y de repente pasa, aparece un intérprete, interpretó la lengua, ¿verdad? Pero el apóstol dice por turno, ya cuando toda la iglesia está llena, ¿verdad? Que sepamos que cuando alguien, la lengua es fuerte y sobresalió, es porque hay mensaje. Y por turno. Ahora, si ya, hermanos, no hay intérprete, es el versículo 28, si no hay intérprete, ya no. De nada, por eso tenemos que orar al Señor para que Dios levante intérpretes en la iglesia. Porque si no, de nada sirve que se está levantando uno, el otro. Porque muchas veces se hace sucedido en la iglesia. ¿Se ha fijado? Que de repente se levanta una hermana con el don de lengua. Y otra, yo espero intérprete. Un hermano decía que él conoció una joven que profetizaba e interpretaba lengua en la iglesia, pero que ella estaba metida haciendo otro trabajo, no sé en qué, en la iglesia, y después el Señor lo reprendió y el Señor les dijo, ¿cómo tienen votado al intérprete y al profeta? Si cuando el intérprete y el profeta más bien deben buscarle un asiento adelante, que se siente allí, porque de repente están haciendo mal uso de la interpretación de lengua de la profecía. Deben tenerlo enfrente. No deben estar haciendo otra cosa más que desarrollando su ministerio. Porque, hermanos, francamente, que cuando se levanta alguien con estos dones, hay que utilizarlo. ¿Verdad? Que no pierda su tiempo en otras cosas, sino utilizarlo en lo que debe ser. Para nada. Porque de repente habla y habla alguien, no hay intérprete, se pierde, hermanos, aquella bendición que Dios quería darnos. Y dice, si no hay intérprete, dice el versículo, cae en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo los profetas hablen dos o tres. Y oiga, ¿qué es lo que dice la palabra? Esto tengan cuidado. Y los demás dicen, el versículo 29, asimismo los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Nadie se debe enojar, hermano, si de repente profetizó y los hermanos están viendo, bueno, vamos a juzgar a ver si esto viene de parte de Dios o no viene de parte de Dios. Porque de repente en la iglesia han querido, bueno, no en la iglesia, sino que se han levantado otros posibles profetas de otras iglesias.
Primero se levantó un grupo, una profeta, y quiso tomar un grupo de hermanos ahí por la Independencia, por la Villasol, por un lado de ahí. Gracias a Dios que habían hermanas bastante sabias y comenzaron a detectar. Pero aún siempre se terminó llevando una hermana de la iglesia. Y después de aquella hermana de la iglesia era una enemiga de la iglesia. Que incluso hasta la propia pastora le faltó el respeto una vez que llegó al lugar donde ella trabajaba. Porque ella se consideraba que había sido santificada por la profeta. Y eso sucedió. Por eso, hermano, no se moleste. Las profecías hay que juzgarlas. Hay que ver si están de acuerdo a la palabra del Señor. ¿Qué le dijeron una vez a una hermana? Marta se llamaba la hermana. Una profeta. Dice el Señor, le dice, que te vayas a tirar al fondo del río, que te ahogues. En un retiro de Semana Santa, cuando lo hacíamos en el río. Y sale la hermana llorando, ¿verdad? Ay, sujetía la hermana. Y le encuentro el hermano. Y hermano, ¿y para dónde va? Es que dice el Señor que me tire en el fondo del río y me ahogo. ¿Por medio de qué me dio? Por medio de la profeta Juná. Hermana más bruta, le dice el hermano, por esto, venga para acá, hombre. Venga, hermano, que mire, ¿para dónde iba la hermana? ¿Para dónde iba? A tirarse al río. ¿Te acordás, verdad? A tirarse al río. Y sabes qué, a los días aparece que la profeta estaba embarazada. Por eso hay que tener cuidado, hermano. Mire, uno no hay que menospreciar la profecía, pero uno debe analizar y uno debe ver las cosas con toda sabiduría. Hay que tener mucho cuidado. Pues de esta profeta se llevó un hermano. Después apareció otra. Se llevó a la otra hermana, nos llevó a Betty. Mire, eso es lo que yo digo, hermano. Y si la dejamos actuar, se la lleva a todas. Entonces, por eso hay que tener cuidado con la profecía. Hay que tener cuidado. Juzgue, los demás juzguen. Entonces, ahí nos vamos a quedar, hermanos, porque ahora vamos a hacer algo, no es inusual, ¿verdad? Pero ya Dios nos lo hacemos. Yo no sé si apareció Jorge con la guitarra o aquí.
Vino Jorge Isaac.
Ya venía, me dijo a mí. No sé.
¿A dónde está?